El jueves pasado, de tarde, casi todos los uruguayos estábamos prendidos al televisor, sufriendo e ilusionándonos con lo que ocurría en San Pablo, Brasil, en el partido de la Celeste contra Inglaterra. Ustedes saben, el encuentro terminó en una hazaña que todos festejamos, pero tal vez no éramos conscientes de que, al mismo tiempo, a miles de kilómetros de allí, en Rusia, se producía otro hecho histórico para nuestro país. Desde Yasni, una base militar rusa ubicada cerca del Cáucaso, se lanzaba al espacio un cohete que transportaba el Antelsat, el primer satélite uruguayo. Se trata sin dudas de un avance significativo para la investigación científica nacional. Este proyecto, que llevó varios años de diseño, construcción y pruebas, es una iniciativa originada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, que contó con el apoyo de Antel. Y por eso es que en los próximos minutos vamos a conversar con varios de quienes han estado involucrados en todo este trabajo. Por ejemplo, el ingeniero Juan Pequiar, que es coordinador del proyecto Antelsat en la Facultad de Ingeniería, la ingeniera Carolina Cose, presidenta de Antel, y también Alicia Cuba, ingeniera del área Capacitación e Innovación de Antel. A los tres les doy mi saludo, mis buenos días desde lejos. Espero que estén bien acompañados. Romina se encuentra con ustedes en estudios.
Así es, bueno, habla Carolina.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿También lo escuchan bien, Emiliano? ¿Todo bien?
Sí, perfecto, perfecto. Y viviendo esta experiencia de teletrabajo, que me parece muy interesante.
Sí, sí, yo no les estoy saludando desde el espacio, pero bueno, bastante lejos ando. Y tenemos quizás un pequeño delay en el ida y vuelta, por eso vamos a tratar de ordenar la entrevista. Hago una primera pregunta, lanzo una primera pregunta desde acá. Yo contaba recién, el lanzamiento fue el jueves pasado, 19 de junio nada menos, a las 16:11. ¿Cómo vivieron ustedes ese momento? ¿Dejaron de mirar el partido Uruguay-Inglaterra?
Sí, acá todos cabeceamos que sí, que en ese momento lo dejamos de mirar. No podíamos mirar otra cosa porque por seguridad los rusos no nos dejaban ver imágenes en tiempo real y en realidad no tenemos videos del lanzamiento. Uh-huh. Pero sí estábamos atentos a una conversación telefónica que estábamos teniendo con un miembro del equipo de Italia, que estaba allá y estaba a su vez conversando con alguien de California que nos tenía en línea a nosotros. Así que en realidad estábamos pendientes de esa conversación y una red de SMS entre todos nosotros, porque todo nos tenía nerviosos.
Además del gol de Suárez, de los goles de Suárez, entonces festejaron también, me imagino, algún grito por el lanzamiento con éxito. Entonces, todo viene funcionando bien, antes de entrar en los detalles del proyecto. Todo viene dándose como lo esperaban.
Sí, hasta ahora todo lo que podía salir mal no ha salido mal. Ajá. Así que venimos etapa por etapa. Ahora me gustaría que Juan pueda contar los detalles. Pero además en esos minutos del lanzamiento, a 5 minutos, a 6 minutos posteriores, nos iban llegando novedades. A cuántos kilómetros estaba el cohete, a qué velocidad iba. Una hora después, bueno, que ya empezamos a tener noticias de UNISAT. Fue una gran cantidad de novedades pequeñas que nos iban, no sé si sacando los nervios, pero bueno, poniéndonos más expectantes de lo que ha sido el resultado, capaz que el signo de unos resultados de un trabajo muy intenso de una gran cantidad de jóvenes de Antel y de la facultad. No sé, yo no quiero dirigir esto, pero Juan tiene una gran cantidad de detalles.
Me imagino, ni qué hablar, pero antes comentemos, a ver, el Antelsat es muy pequeño, ¿no? Tiene una dimensión de 10 por 10 por 20 centímetros de alto, es concretamente lo que se llama un CubeSat.
Sí.
Bueno, pero no resulta nada despreciable, igual, por más que sea pequeño en tamaño, podemos decir.
Y bueno, es un desafío poner todo eso ahí adentro, ¿no?
Me imagino.
Antes los satélites eran mucho más grandes, incluso los académicos o los experimentales. Hoy en día hay que hacer muchas cosas en muy poco lugar y eso no es ningún... No es fácil.
Y no es... Últimamente se vienen lanzando muchos de estos pequeños satélites, ¿no? Son los que se denominan satélites universitarios, ¿puede ser?
No necesariamente universitarios. Uh-huh. Es decir, hay muchas universidades ahora accediendo al espacio gracias a que existe este estándar, ¿no? Que facilita el acceso al espacio. Pero si se fijan, cuando decidimos hace varios años hacer un CubeSat, en facultad, incluso un tiempito antes de conocer Antel, que Antel se sumara al proyecto, decidimos hacer un CubeSat. Había 8 CubeSat en el espacio, digamos. Era un estándar nuevo, un invento reciente era. Y si uno se fija la gráfica de CubeSat en el espacio, es bajita, y recién el año pasado hubo un boom. Es decir, estamos... estamos en el boom, estamos junto con...
Liderando junto con otros países, otros...
Sí.
Bien. Vayamos a los orígenes. ¿Cómo surgió la idea de hacer un satélite uruguayo, entonces?
Diciembre de 2006 viene una manga de loquitos de la facultad, digamos, o amigos de la facultad, a decir, ¿por qué no hacemos un satélite? Y eso fue. Hubo unas discusiones, argumentos a favor, argumentos en contra, y de repente veo que un montón de dedos me apuntan a mí, porque yo, no por capacidad, sino porque soy el que agarra las cosas raras siempre. Y bueno, me lo puse al hombro, empecé a juntar gente. A mí me gusta trabajar mucho con estudiantes de grado. Me gusta la docencia más que la investigación. Entonces empecé a juntar proyectos de grado que empezaron a hacer cosas. Y eso fue de 2007 hasta fines de 2010. Funcionó así, digamos.
¿Y qué objetivo persigue, digamos, la puesta en órbita de un satélite de estas características?
Saber hacer cosas en el país. Digamos, un desafío difícil, lo hacen a uno enfocarse en resolverlo bien, y eso es lo que queda acá, digamos, que tengamos ese cosito de 20 centímetros en órbita, significa que acá quedaron toneladas de conocimientos y capacidades que antes no había.
Hay una cosa que yo quería agregar, que es, nosotros íbamos con otros 3 CubeSat dentro de un satélite desarrollado por la Universidad de Roma, el UNISAT. Y a mí me parece que, para darse una idea, ¿quiénes eran nuestros vecinos dentro del UNISAT? Eran 2 CubeSat desarrollados en Estados Unidos y otro desarrollado también en Estados Unidos por un grupo de estudiantes iraquíes que está estudiando allá en conjunto con otros estudiantes norteamericanos. O sea que iba Uruguay con 3 CubeSat, básicamente de Estados Unidos, en un satélite de la Universidad Sapiencia de Roma. Eso nos da una idea.
Estábamos jugando en las grandes ligas, sí, podríamos decir.
Sí, y me parece que lo que han aprendido estos jóvenes y lo que son capaces ahora de transmitir, los conocimientos que quedaron por el camino, los descubrimientos que ahora hay que continuar, porque cuando uno tiene un proyecto de investigación en ingeniería, tiene una meta, que era terminar tecnología apta para el espacio, pero durante el camino, para llegar a esto, hay una gran cantidad de cosas que uno descubre. Uh-huh. Y no es una persona, son 50 personas trabajando juntas. Y bueno, ahora todo eso queda acá para seguir trabajando en una agenda de investigación.
Y me imagino debe ser un camino con distintos desafíos, ¿no? Porque ahora conocemos el logro y el éxito, digamos, pero deben haber pasado también por dificultades, por momentos de ir aprendiendo de los errores, ¿no?
Sin duda, digamos, hay momentos críticos. Uno... Cuando vino la planificación del proyecto, ¿no? Se hizo la colaboración con Antel.
¿Cómo fue a lo largo de estos años? ¿Por qué distintas etapas han pasado?
Bueno, desde fin de 2010 hasta agosto de 2011 fue cuando nos sincronizamos con Antel y salió el convenio para efectivamente poner plazos y tener un CubeSat en el espacio en estas fechas. Entonces eso viene junto con un plan, un presupuesto, fechas. Y hacer un presupuesto, fechas y un plan para algo que jamás se hizo y que hay que desarrollar, no es hacer cosas sino inventar cosas, eso es muy jugado, y por suerte la fuimos llevando, ¿no?
Yo leía, pero empezaron con prototipos incluso diseñados por los propios estudiantes.
Sin duda, claro, desde 2007 empezamos de a pasitos. No sé si se acuerdan, hubo una nota de Emiliano, creo que debe haber sido 2009, 2010, sí, que ahí estábamos todavía largando globos sonda, que era la forma de mandar algo en altura, con proyectos de estudiantes, y ya estábamos empezando a hacer algún prototipo de módulos de satélite. Y sí, siempre, es decir, todo lo que está en el satélite fue diseñado acá.
Después, decíamos entonces, en esta larga historia, Antel se incorporó en el 2011 con el acuerdo. ¿Por qué justamente desde Antel vieron esto como una oportunidad para sumarse a este emprendimiento? Ingeniera Cuba.
Sí, además de, digo, no solamente fue el convenio lo que sincronizamos con la facultad, sino también un equipo de trabajo de Antel que se sumó a este proyecto, que tenía su expertise, y creo que una de las cosas también a rescatar muy importante de este proyecto fue la sincronización de esos dos equipos de trabajo, porque por un lado la facultad trabajó en lo que se denomina la biónica, o sea, una cantidad de sistemas que hacen que eso funcione, pero por otro lado Antel trabajó, el grupo de técnicos de Antel trabajaron en la carga útil, que es lo que el satélite hace. Entonces, a nosotros nos parece muy importante también todo ese trabajo de equipo, esa sincronización, esa experiencia, que no es solamente el convenio, sino de trabajo conjunto entre la academia y una empresa pública, ¿no?
Sí, además de ir por la vía de los hechos con un proyecto obviamente vinculado a las telecomunicaciones, ir generando la práctica de investigación tecnológica dentro de una empresa pública. Toda la investigación, o la enorme mayoría de la investigación científica y tecnológica del Uruguay, ha recaído sobre la Universidad de la República, que está muy bien que haga investigación científica y tecnológica. Pero si nosotros quisiéramos un Uruguay que haga uso intensivo del conocimiento en nuevas industrias, las empresas privadas tienen que empezar a realizar y demandar investigación, y las empresas públicas, que son una enorme herramienta de los uruguayos, también tienen no solo que demandar investigación, sino que me parece que la forma de refundarse, de cambiarse de cara a este siglo, es empezar a practicar, a ejercer en algunas áreas investigación tecnológica y científica, porque las empresas públicas tenemos lo que los investigadores más precisan, que son los casos de uso. Entonces,
es esa combinación de academia con la empresa, práctica de la empresa, ¿no?
Claro, entonces esto es un principio exitoso, serio, en algún sentido modesto. ¿Quiere decir que todo Antel se va a volcar a la investigación científica? No, ninguna empresa va, o pocas empresas pueden hacer eso. Pero sí quiere decir que Antel ha entrado en un camino que para mí no tiene retorno. O sea que esto es un proyecto en el que hemos mezclado la capacidad de planificación de Antel, su capacidad financiera, la capacidad de generar conocimiento de la facultad, y hemos empezado también a ensayar que trabajadores de Antel participen con la universidad en investigación. ¿Qué vendrá? Bueno, no es el único proyecto que estamos haciendo otros con Facultad de Ingeniería y con otras facultades, y este proyecto en particular, yo creo que lo que vendrá, y es en lo que estamos trabajando, es una agenda de investigación que va a continuar y seguramente en la que Antel va a redoblar esfuerzos.
¿Cuántas personas trabajaron en total en todo el proyecto entre Antel y la Facultad de
Más de 60.
Más de 60.
Desde el inicio del proyecto, más de 60, claro, son estudiantes que fueron haciendo sus proyectos y ya recibiéndose últimamente, es decir, en el desarrollo final, en este momento, unas 20, 25
sí,
personas.
20,
¿no?
25, sí. Es un equipo grande para hacer un equipo de investigación. 20, 25 es una cosa... Y es bueno para los investigadores estar en un grupo de 20 personas.
Y además han pasado entonces, decías, distintos alumnos que de repente vieron los orígenes de cuando empezaban con estos prototipos inicialmente en 2006... Se deben haber recibido en el medio,
muchos,
¿no?
Muchos de ellos.
Se deben haber desvinculado incluso del proyecto y ahora lo ven, se enteran por las noticias, que está finalmente en órbita.
Sí, sí, se fijan en la web del proyecto, está la lista de todas esas personas, desde el principio, son unos cuantos. Y cada uno hizo cosas que no se habían hecho en el país antes. Eso es lo importante.
Sí, y lo interesante en estas cosas además es que el trabajo de uno se apoya en el de otros o en una parte del de otros, como debe ser. A mí me parece que también es un llamado importante a todos nosotros, y que algo que en el 2006 fue el sueño de unos loquitos, como dijo Juan, o que en el 2005 podía ser un disparate, ahora es una realidad. ¿Cuántas cosas deben estar pasando a nuestro alrededor? Hay que tener cuidado antes de decir que no. ¿Verdad?
Les propongo, vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos para conocer más detalles y entender más para qué sirve este Antelsat.
Seguimos conociendo la experiencia del Antelsat. Estamos conversando con tres ingenieros: Juan Pequiar, de la Facultad de Ingeniería, Alicia Cuba, del área de capacitación e innovación de Antel, y Carolina Cosé, presidenta de Antel. Está Romina dialogando con ellos en estudios centrales, yo a distancia acá desde Natal, en Brasil, pero observándolos, los estoy siguiendo de cerca a través de la webcam, así que no les pierdo pisada. Y en especial me llamó la atención un detalle que ustedes mencionaron, que ya había circulado, y es que el Antelsat viajó al espacio dentro del Unisat 6, que es un satélite italiano que en determinado momento lo dejó libre para que el uruguayo tomara su propia órbita. Y acá hay otra paradoja que se mezcla con el fútbol, ¿no? Italia nos dio una mano con su satélite y ahora nosotros vamos a tratar de eliminar a la selección de ese país en el Mundial de Brasil. ¿Cómo se sienten?
Sí. Contentos de que ya lo haya liberado al satélite nuestro hace unos días.
Es más, festejaban con nosotros, nosotros estábamos en línea con los italianos y festejaban cuando nosotros hacíamos un gol. Inglaterra, no creo que sigan tan contentos, pero...
O sea, ahí por lo menos no puedo haber revancha.
Yo tengo a mi alrededor unos cuantos hinchas italianos acá en Natal, como se imaginarán, así que en todo caso les voy transmitiendo también mi agradecimiento. Puede servir. No, pero vayamos a la información que creo que los oyentes quieren conocer, los detalles. ¿Qué elementos contiene? ¿Cuáles son los componentes del Antelsat?
Juan. Bueno, me toca a mí. Antelsat es como un paquete de galletitas, ¿no? Es decir, es cuadrado y adentro tiene un montón de lo que lo llamamos módulos. Cada uno hace una función. Básicamente la mitad del volumen es lo que se llama aviónica, término que viene de la aeronáutica, y es básicamente los sistemas que dan soporte al satélite. Es el sistema que ajusta la orientación del satélite para que las antenas apunten en cierta dirección, el sistema que junta energía de la forma más eficiente, distribuye energía a todos los demás, se encarga de los recibir comandos desde tierra y enviar las respuestas a tierra. Eso es lo que se llama aviónica. Y luego está la otra mitad del volumen, que es lo que se llama carga útil, en inglés se llama payload, y es el módulo que desarrolló Antel, y que básicamente es el pasajero del satélite, ¿no? Es como el avión y el pasajero. El pasajero, en este caso, es el módulo que desarrolló Antel, que cumple, digamos, su función científica, que tiene dos cámaras de imagen, una en infrarrojo y otra en color. La de color porque a la gente le gusta, la de infrarrojo porque tiene más sentido científicamente, da información más interesante. Y esas dos cámaras luego... La fotografía, hay un módulo que se encarga de comprimir esa información, porque es mucha información. Nada más la comprime usando un algoritmo diseñado por uruguayos hace tiempo, que es parte de un estándar internacional ahora, que se llama LOCO-I, de Low Complexity, ¿cómo era? Codificación sin pérdida. Es decir, no es como JPEG, que uno cuando uno comprime la imagen pierde calidad. Esto es, uno comprime sin perder ni un bit de la información. Entonces, porque ya que estamos sacando una foto desde allá arriba, vamos a no dañarla. Y entonces toma las fotos, las comprime, las guarda, y tiene un sistema de transmisión en banda S, se llama, 2,4 GHz, es las frecuencias que usan los Wi-Fi y esas cosas, y que se recibe desde la estación terrena de Manga, con una parábola bastante grande, y ahí van a venir nuestras imágenes. Entonces de eso se encarga el módulo de Antel, y el módulo de la facultad, que es la aviónica, se encarga de dar soporte a todo eso, ¿no? Es decir, energía, comunicaciones, telecomando, orientación.
Hay un tema que yo quiero...
Juan, me parece interesante explicar qué porcentaje de este satélite es de producción nacional y cuál es importado. ¿Ustedes tienen esos números?
Sí, claro. Es bien fácil. Casi todo es de diseño y producción nacional. Y está aplicado en el web si alguien quiere la referencia
¿sabes
concreta.
¿Sabes por qué te lo preguntaba? Porque quizás vale la pena subrayar que incluso algunas de esas partes que sí son importadas resultaron útiles para nuestro país desde el punto de vista de la incorporación de know-how. Por ejemplo, el caso concreto de los paneles solares, ¿no?
Bueno, sí, justamente. Hay dos cosas que se mandaron a comprar afuera. Una es una especie de el esqueleto, que es de aluminio anodizado, y eso no hay industria local que pueda hacerlo según las especificaciones. Entonces lo compramos. Y después los paneles solares, que son bastante complicados porque son de uso espacial, de alta eficiencia, y además incorporan otros elementos que en el propio panel para el control de actitud y el control de orientación. Esos fueron diseñados especialmente para nuestro proyecto por un proveedor en Dinamarca. Y eso también fue un diseño en conjunto entre la empresa danesa y nosotros, para específico para nuestro proyecto.
Yo lo que quería apuntar...
¿Y cuál es la utilidad desde el punto de vista de la incorporación de conocimiento?
Lo importante es, salvo estos dos elementos, el resto del satélite, todas las radios, los receptores, los transmisores, el sistema de energía, el sistema de protección contra fallos por radiación cósmica, la redundancia, el sistema de energía, todo está diseñado desde cero acá entre las dos instituciones. Y software, todo el software, tenemos un sistema operativo propio corriendo ahí adentro. Es decir, está todo diseñado ahí, y eso significa que hay mucha gente que aprendió muchísimo. Y no solo eso, si cualquier cosa que falle o que se comporte de forma extraña, tenemos el conocimiento completo de todo el sistema para poder resolverlo.
La ingeniera Cosa quería agregar algo, Emiliano.
Sí, que además de ingenieros en este proyecto, trabajaron integrantes de la Escuela de Diseño de Facultad de Arquitectura. Uh-huh. Porque estas placas, las que diseñó Facultad y las que diseñó Antel, tienen que ir en el mismo satélite, y además de intercomunicarse y desde el punto de vista ingenieril, en todo lo que es el funcionamiento, tienen que interconectarse, caber en el mismo lugar, hay orientaciones, cables, conectores que poner, una gran cantidad de cosas, y la gente de la Escuela de Diseño hizo, incorporada a este equipo, un trabajo de diseño industrial excelente, que realmente se metieron en el proyecto de una forma excelente, y nos enseñaron también a todos un aspecto del diseño industrial que creo que muchos de los integrantes del equipo no conocían. O sea que fueron tres componentes, no solo fuimos ingenieros, digo.
Volviendo al tema de para qué sirve este satélite, ¿verdad? Ustedes decían, bueno, primero que nada, aporta muchísimo conocimiento al país y es una innovación en lo que tiene que ver con investigación de este tipo, ¿verdad? Pero Juan mencionaba concretamente las dos cámaras que tiene el satélite, una infrarroja y una cámara común para sacar información, para acceder a fotografías. ¿Para qué sirve esa información que se obtenga desde allí, del satélite?
Básicamente, en principio, lo que estamos manejando es para investigación en dos líneas. Una es para meteorología y otra es para el agro. Eso nos va a permitir obtener información respecto a...
¿Qué tipo de información,
por ejemplo? Lo que se llama el índice verde, que es, respecto al agro, que es tener información del estado de los cultivos, del estado de hidratación. Digo, hay una cantidad de información que forman proyectos que también estamos trabajando en ese sentido para poder empezar a investigar. Y desde el punto de vista de meteorología, también para poder contribuir a predecir con información propia determinadas situaciones climáticas.
Concretamente, ¿quiénes van a poder acceder a esa información? Ustedes decían meteorología, entonces la dirección, el Instituto Uruguayo de Meteorología, y para el tema del agro, ¿quién más?
Sí, nosotros cuando empezamos a trabajar en el proyecto de la carga útil, nos asesoramos con técnicos de la Facultad de Agronomía por un lado y de Meteorología por otro. Entonces ahora, en la medida que empezamos a obtener la información, digo, eso fue respecto a las especificaciones, ¿verdad? Entonces ahora empezaremos a trabajar en la medida de que hemos finalizado esta etapa del proyecto de la puesta en órbita, comenzaremos a trabajar en esos proyectos específicos con estas instituciones.
Pero las imágenes van a estar disponibles, sí, públicamente.
También las van a poder ver, por ejemplo, las escuelas, ¿no? ¿Cómo van a trabajar esa parte concretamente del proyecto? O sea, ¿los niños van a poder acceder a las imágenes que toma el satélite?
Sí. Para nosotros la parte de divulgación con escuelas y liceos ha sido desde el principio una parte fundamental. El propio Juan y otros integrantes del equipo han visitado escuelas y liceos contando el proyecto. Es maravilloso cómo los gurises se prenden, cómo hacen preguntas inteligentes y prestan atención, silencio durante una hora y media en un patio de liceo del interior con, no sé, 80 gurises. Y también para nosotros, ahora que cuando empiezan a estar disponibles las imágenes, vamos a fomentar el trabajo conjunto con maestros y profesores para ayudarlos a generar proyectos a los estudiantes. Yo me imagino estudiantes de UTU, de los liceos, tomando las imágenes e inventando cosas.
Estamos trabajando incluso con algunos profesores de geografía. Ajá. Porque nos parece que estas imágenes potencialmente son muy enriquecedoras para...
¿Qué podrán ver en las imágenes concretamente de ellos?
Bueno, por ejemplo, lo que se puede es empezar a contrastar imágenes de evoluciones de determinadas situaciones. Pero básicamente también lo que es muy importante es que los chicos incorporen el trabajo de usar imágenes satelitales también, y en este caso particular, imágenes que fueron generadas dentro del propio país, pero que puedan ser incorporadas como una herramienta de estudio, y que, como nosotros siempre decimos, el espacio seduce mucho a los chicos, y creemos que es un canal muy útil para incorporar tecnología, para que ellos se vayan familiarizando con el uso de ella.
Y motivación.
Y motivación, por supuesto.
El jueves pasado, algunos minutos después de las 4 de la tarde, y mientras la mayoría de nosotros estábamos pendientes de lo que pasaba con la selección en su partido contra Inglaterra, bueno, en ese mismo momento partía al espacio el Antelsat, el primer satélite uruguayo. Un satélite experimental, no más grande que una caja de zapatos, que va a orbitar a 600 kilómetros de altura y que enviará información que puede resultar muy útil en diversos campos. Por ejemplo, el meteorológico, por ejemplo, el agropecuario, pero además incluso para proyectos pedagógicos, como estaban explicando recién nuestros invitados. Están allí en Estudios Centrales dialogando con Romina, el ingeniero Juan Pequiar de la Facultad de Ingeniería, coordinador del proyecto Antelsat en esa casa de estudios, y, por otro lado, la ingeniera Alicia Cuba, del área de capacitación e innovación de Antel, y la ingeniera Carolina Cose, presidenta de Antel. Ustedes estaban contando a propósito de qué tipo de imágenes, qué tipo de datos van a llegar a través del Antelsat a nuestro país. Me queda por saber, en este momento, cómo están las cosas. ¿Ya quedó estabilizado el satélite?
¿Pan?
El satélite, desde el... la madrugada posterior a que nos liberaron los italianos, antes del partido, por suerte, él empieza a mandar lo que se llama telemetría. Telemetría no es ninguna cosa misteriosa, es periódicamente, una vez por minuto, él emite una señal donde dice todas sus variables de funcionamiento, temperaturas, voltajes, energía, y eso lo está transmitiendo toda su vida, una vez por minuto, por donde esté. Eso se llama telemetría, y eso es lo que estamos recibiendo hasta ahora, con mucha atención, y no solo nosotros, sino gente alrededor del mundo que lo recibe y nos lo envía. Y con eso nosotros, primero, hay que ir con calma, porque eso está muy lejos, y si metemos la pata, podemos tirar abajo la misión. Entonces con esto hay que ir con bastante calma. Primero estamos estudiando la telemetría para ver que las temperaturas estén estables, que el sistema de energía funcione bien, y ya enviamos algún telecomando de prueba para asegurarnos que el satélite recibe comandos, y con calma, ahora vamos a ir habilitando servicios. Por ejemplo, iremos habilitando la carga útil y haciendo algunas pruebas de captura de imagen, pruebas previas. Vamos a ir habilitando el sistema de control de orientación, que es una de las cosas más complejas de todo el satélite, para ver que esté funcionando bien y ver que todo ande de forma nominal. Una vez que estemos seguros de que no hay nada roto, nada, porque el viaje es bastante violento en cohete, digamos, por eso la cautela en probar todo con cuidado. Una vez que estemos seguros que esté todo bien, ahí sí vamos a empezar con lo que se llama la operación científica. Vemos, es captura de imágenes, estudiar todos los datos de telemetría, ver cómo funciona todo y aprender de ello.
Ahora ya está ubicado a 600 kilómetros de la Tierra.
650, creo
650.
Que está. 650. Sí.
¿Y cómo es la órbita en la que gira?
Se llama órbita solar sincrónica. Pero,
¿cómo es eso? A ver.
Es una órbita que, en principio, debería pasar todos los días a la misma hora por arriba de Uruguay. Creo que tiene una pequeña deriva porque no hay ninguno de los satélites comerciales que iban ahí pidió exactamente una órbita solar sincrónica. Simplemente el cohete este, el NEPR se llama, sale en esa órbita porque sí, siempre. Entonces,
¿cómo es esa órbita? ¿Pertenece a alguien en particular?
No. Las órbitas que pertenecen a alguien son las geoestacionarias, que es donde están los satélites de comunicación, que están mucho más altos.
Los grandes satélites.
Sí, son gigantes porque además tienen que tener control de órbita, tienen que tener propulsión, porque tienen que quedarse en su lugar toda la vida. Si se corren, están usando el lugar de otro. Eso es la órbita geoestacionaria, donde están los satélites gigantes de telecomunicaciones, donde apuntan las parábolas que uno ve instaladas por ahí. Eso es otro nivel de proyecto, ¿no? Digamos, son otro orden de magnitud completamente distinto.
Esto y se otro llama, tipo de funciones, ¿no?
Sin duda. Función puramente comercial y de mucha plata, digamos. Fabricarlo y operarlo y cobrar por los servicios. Acá no. Acá estamos en lo que se llama órbita baja. Son 600 kilómetros, es nada, es la cascarita de la Tierra, digamos.
¿Cuántas veces pasa por Uruguay, por ejemplo?
Y pasa unas 3-4 veces por día en que podemos comunicarnos con él. Y entonces por eso es órbita baja. Si uno de noche, esto lo repito porque la gente lo asocia con eso, si uno de noche ve una estrellita que se va moviendo despacito, esa es la Estación Espacial Internacional, que es tan grande que cuando le da el sol uno la ve desde acá abajo, de tarde, de noche. Bueno, esa es la velocidad que se está moviendo, también es órbita baja, y esa es la velocidad que se está moviendo ante el SAT. Son unos 28.000 kilómetros por hora.
Hay oyentes que dicen, bueno, cuando miren para el cielo sonrían por las dudas.
No son tan buenas nuestras cámaras. Imagínense que en ese tamaño de satélite no podemos poner un telescopio como para poder ver nuestras
sonrisas.
Para
que nos capte tanto, no.
No.
Tranquilos,
no,
entonces.
No hace falta maquillarse.
Hay algún oyente también que pregunta, por ejemplo, a propósito de el tamaño, ya que lo mencionabas, ¿por qué el tamaño es tan chico? ¿Hay reglas internacionales? ¿Cómo es eso?
Es un estándar.
Sí, es un estándar. Es un estándar esto que veníamos comentando del CubeSat.
CubeSat es un estándar.
¿Qué tamaño debe tener en general un CubeSat? ¿No puede ser mayor a qué?
Es 10 por 10 por 10.
Estamos hablando de una caja de zapatos, más o menos.
Más chico, sí.
Más chico, incluso.
Sí, ya una vez el dueño de Pascolini me hizo notar que es más chico que una caja de zapatos. El CubeSat es un estándar y los satélites pueden ser de 10 por 10 por 10, 10 por 10 por 20 o 10 por 10 por 30 centímetros, lo que se llama satélites de una unidad, dos o tres unidades. Y a veces están pensando en más grandes ahora, hoy en día, pero básicamente es lo común, ¿no? Una, dos o tres unidades de 10 por 10 por 10, digamos. Y ese estándar es lo que permite que mi satélite viaje junto con otros en cosas que ya están predefinidas, en estructuras que lo soportan, que ya están predefinidas. Si yo hago algo de otra forma, tengo que ir a tocarle la puerta a los rusos y ver cómo atornillo mi satélite al cohete. Y eso es muy caro y muy difícil. Uh-huh. En cambio, si yo construyo un CubeSat, yo sé que hay intermediarios que juntan clientes de CubeSat, los juntan todos juntos en sus una especie de vainas que donde van los CubeSat adentro, y ellos ya tienen la interfaz arreglada con los lanzadores. Entonces puede salir en cualquier cohete, digamos, hoy en día cualquier lanzamiento lleva CubeSat y no hay que andar inventando la pólvora cada vez.
Está normalizado, digamos, para poder hacerlo más eficiente, ¿no? El lanzamiento.
¿Cómo es eso?
Digo que es un estándar, por eso está normalizado, claro, el tamaño y las condiciones para que en esas vainas que nombraba Juan, que son los pipos, se puedan fácilmente incorporar las unidades de distintas universidades o distintos.
Esa fue la decisión que se tomó al principio del proyecto, seguir ese estándar por las condiciones que decía Juan, porque vamos a tener vainas y toda una estrategia, digamos, una cadena de valor para llegar a un UNISAT que nos puede lanzar después al espacio.
Ustedes ya comentaban, bueno, envió las primeras señales, todo uh-huh. funciona bien, pero hay oyentes que dicen, ¿en qué tiempo se va a poder acceder a las imágenes concretamente? ¿Cuánto cabría esperar?
Unos días.
Uh-huh. Si vamos a esto del el trabajo que se va a hacer con esas imágenes, ¿no? La estación terrena, digamos. Este es otro gran componente del proyecto. ¿Dónde está ubicada? ¿En qué función cumple concretamente?
Hay dos estaciones terrenas, una que está en la Facultad de Ingeniería y otra que está en lo que era la estación terrena de Manga de Antel. Allí es donde se estaban focalizando las bajadas de las imágenes, por eso digo, ahí se está trabajando desde ambas estaciones y desde allí se están empezando, desde una de ellas empezando a tirar lo que se llaman los telecomandos que nombraba Juan. Y bueno, y a la espera de poder empezar a comandarlo para poder empezar a bajar las imágenes.
¿Cuál es el...? Sí,
yo, en aras de nombrar a otra gente que también ha participado y que queremos agradecerle profundamente, son los radioaficionados.
Uh-huh. ¿Por qué? ¿En qué parte se vieron involucrados?
Porque estos datos de telemetría, por ejemplo, ellos los pueden escuchar uh-huh. y nos avisan, nos mantienen al tanto, nos mandan el string de datos que les llegan, los decodifican. Quiero agradecer especialmente a los radioaficionados de Uruguay, que realmente nosotros nos sentimos muy acompañados.
Debían estar expectantes de
sí, y nosotros confiados en que nos iban a ayudar, y realmente lo quiero agradecer especialmente porque han sido una compañía, además como nos decodifican la información, están realmente participando con nosotros en este seguimiento, y lo quería contar porque no es solo ingenieros, insisto.
No, ya vimos, participaron de sí. la Facultad de Diseño también, así que hay de distintas disciplinas. Si vamos a los números, ¿cuánto costó el proyecto como tal?
$695,000.
$695,000. ¿Eso es un costo alto para proyectos de este tipo o anda más o menos en...?
No, eso para proyectos de este tipo, según me informan los técnicos, es un regalo. Sí, en general los países invierten millones de dólares en proyectos de este tipo. Y hemos sido efectivos en el dinero, muy cuidadosos, por eso el proyecto tenía hitos de control, entregables, por eso hubo que planificar, porque estábamos trabajando con dineros públicos, obviamente, somos dos instituciones públicas, pero además lo que ha rendido, ¿no? Los materiales, el lanzamiento, la sala blanca, la estación terrena para Facultad de Ingeniería, reequipar nuestra estación terrena para esto, y cuestiones que son inconmensurables, como es todo el conocimiento nuevo que se generó en Uruguay.
Ya sobre el final reaparezco yo para un par de preguntas. La primera, ¿durante cuánto tiempo va a estar en funcionamiento este Antelsat?
Bueno, por ahora ya vimos, por los datos de telemetría, que está no se rompió nada en el viaje y está todo andando. Y por otro lado, durante todo el diseño fuimos bastante, yo siempre digo paranoico, capaz que no es la palabra exacta, pero es. Bueno, sí, es decir, digamos, es nuestro primer satélite, la primera cosa espacial que hacemos, entonces hay mucha redundancia en el diseño, en el hardware y en el software. Es decir, se puede romper casi todos los paneles solares menos uno, o gran parte de la electrónica, o un transmisor, un receptor, o tres de las cuatro baterías, o las cuatro baterías, y él va a seguir funcionando con lo que le quede. No es una cosa monolítica que algo se rompe y no funciona más. Entonces hay bastante redundancia y bastante capacidad de soportar fallos. Entonces, ahora una vez que está allá arriba y vemos que las temperaturas son estables, también que los cambios de temperatura son algo que molestan bastante a las cosas, lo que transforma rocas en arena, básicamente, yo me confío que vamos a tener unos años de Antelsat funcionando. Por lo menos 2 años, seguro.
¿Y qué pasará después?
Se la jugó Juan, ¿eh?
Sí. ¿Qué pasará después? ¿Uruguay va a trabajar para poner en órbita un satélite de categoría superior, por ejemplo?
¿Por qué no?
¿Hay algo previsto en ese sentido?
Lo que está previsto es que vamos a seguir trabajando juntos, que este equipo va a seguir trabajando en la agenda de investigación y bueno, pasaremos a etapas superiores de trabajo más intenso, Antel se involucrará más, pondrá más gente en esto y contagiaremos internamente dentro de Antel para que haya más investigación dentro de la empresa. Pero no tenemos nada, ningún objetivo de que lanzamos el siguiente satélite en N tiempo todavía.
Emiliano, ¿tú tenés más preguntas desde allí?
Ingeniero Juan Pequiar. No, simplemente despedirnos, ¿no? Yo quiero agradecerles al ingeniero Juan Pequiar, a la ingeniera Alicia Cuba, a la ingeniera Carolina Cosa, que nos hayan acompañado esta mañana, acercarles las felicitaciones por el lanzamiento y por el comienzo ya ahora de la etapa operativa de este proyecto que tiene tantos años, y bueno, la propuesta de seguir, de actualizar la información, ¿ver? Dentro de un tiempo, cuando ustedes digan, cuando sea conveniente, dentro de algunas semanas, por ejemplo, cómo viene, cómo sigue esta historia, ¿de acuerdo?
Con mucho gusto.
Muy bien, gracias.
Muchas gracias.